Arráncate la mascarilla pa'l carajo, para que te rías de las ocurrencias en este nuevo episodio de Ultra Crepidario.
Y nada, mi gente, este es el episodio número 63 de Ultra Crepidario. Ultra Crepidario es una persona que habla y o abunda en temas que no conoce mucho o conoce poco, y eso somos nosotros hablando mierda de todos los temas habidos y por haber. Estoy de nuevo con Sixto, estoy con mi hermano. Yo no sé si mi hermana está, yo se quedó dormida.
Oye, aquí viene.
Entonces mi hermana, mi gente, ya no es puertorriqueña, digo, sigue siendo puertorriqueña, pero no vive ya en Puerto Rico, ahora vive en Nueva York.
Ah, ya se fue, ya oficialmente ya se fue.
Oficialmente.
Sí, desde el martes.
Pues estamos en el East Coast ahora. El 66% de este podcast está en el East Coast.
Bueno, yo estoy en el East Coast.
Tú estás en el Caribe.
Sí, pero acuérdate que para cuestiones del timeline, estoy en el este.
¿Sabes a lo que nos referimos?
Tú estás en el Ecuador, tú estás en el mismo medio del mundo.
No, gracias a Dios no estoy en el Ecuador. Por 2 o 3 millas, pero nada, mi gente, los temas de hoy vamos a hablar. Este tema, el primero, es mío, y es lo de la moda del centro de convenciones y qué sé yo. El otro tema que vamos a hablar es de que a la Titi de Sixto la metieron presa, Titi Wanda. Y el otro tema que tenemos es cosas que coleccionamos y cómo llegamos a coleccionarla o whatever. So, a ustedes, mis queridos New York, digo, mis queridos gringuitos, ¿con qué tema quieren empezar este episodio?
Vamos a empezar con el Day Convention Center, ya que estuviste allí.
Exacto, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, les voy a explicar primero, para los que nos escuchan y qué sé yo, de dónde viene el dichoso tema. Los otros días, David todavía estaba en Puerto Rico, íbamos a ir al cine y por alguna extraña razón yo dije, mira, pues vamos a visitar, por ir a un sitio nuevo, vamos al cine del Convention District, whatever, y compré unas taquillas ahí, y después me di cuenta que no era buena idea, fui a buscar unos rain checks. Yo no había ido al Convention District todavía, pero ya había escuchado que había gente que había ido a janguear, había escuchado los chistes de que un pincho con un refresco te sale como en 10 pesos, bla, bla, bla.
Igualito que acá cuando hacen las fiestas patronales Great Value de acá, pues un pincho te vale 10 pesos.
¿Pero por qué patronales Great Value?
No, es que tienen otro nombre, son como que las ferias estilo feria estatal,
okay.
que cogen un mega parking enorme y hacen kiosquito y toda la cuestión. Solo hacen una vez al año y, mano, se empaqueta bien brutal como si fueran las Sanse, gringuería full, y los poquitos kioscos que hay hispanos, pues ya tú sabes, todo te vale de 7, 8 pesos para arriba. Pero es así, sigue con el convention.
Wow. Pues nada, la cosa es que entré al Convention District y qué sé yo, y hoy fui a hacer algo también en el cine, qué sé yo, para ver si sale los ranchos. Y me di la vuelta y exploré el área, vi los restaurantes. Obviamente no chequeé bien los menús de los restaurantes. Sí compré unas papas fritas en uno de ellos. Es una, como si fuera una bolsita, qué sé yo, un conito de papel lleno de papitas fritas por $6.50.
Como las almendras esas ricas que venden con caramelo en Plaza Las Américas.
Ok, pues imagínate, ese mismo cono de papel, pero con papitas fritas. So es ese mismo tamaño, pero papitas fritas y están cortadas, no bien finitas a lo McDonald's, son un poquito más anchas. So no hay tantas papas tampoco allá adentro.
¿Como la wedge? ¿O estilo el mesón, un poquito más gorditas que el mesón?
Oh, exacto, como las del mesón, ese grueso más o menos.
Ah, ok.
$6.50 y son las papitas así peladas, sin nada. Yo creo que le echaron un poquito de sal y vámonos para afuera. No vi bien el menú completo, porque obviamente yo lo que hice fue que yo pedí como... Ellos tienen como una ventanilla que da hacia afuera, por si tú no quieres como que entrar y sentarte, valga la redundancia, adentro. en una mesa y qué sé yo. Y entonces pues, el menú que te dan es como que escanea el QR code y busca el menú. Entonces no me gustó porque el diseño de la página de internet es una página con el background negro, las letras son blancas, pero entonces tiene diferentes fonts y son unos fonts como que no sé si a lo mejor
por porque terminas de verlo terminas mareado.
Exactamente, no es un font que sea como que agradable, pero como que
cómodo a los ojos.
Ajá, eso, no es como que cómodo a la vista. Entonces, si tú me dices que es que tú tienes ese font, pero en un letrero bien grande en una pared, pues está cool. Pero es en mi celular y yo tengo un iPhone, el iPhone grande, el Pro Max, qué sé yo, que la pantalla pues es más grande que otros teléfonos, pero con ti eso, tú ves como que ese font así de momento, no sé. No miré bien los precios, pero dejándome llevar por lo que pagué por las dichosas papitas, creo que el sitio es caro. Yo creo que todos los sitios de ahí del Convention District, por el lugar donde es, son caros. El tema, ¿por qué lo traigo? Porque yo sé que lo del Convention District, vamos a ser realistas, está en un área que es un área turística. Lo tienes ahí como que entre medio de, entre Miramar, Condado, y ya brincando para allá, para Viejo San Juan.
Sí, como lo que sería como que el downtown del pueblo.
Exacto. Entonces la cosa es que yo sé que tú cara mencionas downtown, pues yo sé que el concepto es como una imitación, emulando lo que es el downtown de Disney. En este sitio hay otro parque, en Universal. No me acuerdo del nombre. Déjame ver si lo encuentro aquí rápido en el celular. Pero nada. Ustedes me entienden, como que el convention district, los restaurantes y qué sé yo, y tiene lo del Coca-Cola Music Hall, se hacen conciertos, lo que hay es como una alfombra verde grande en el mismo medio y hay como unas butacas de madera, qué sé yo, para cuando hay eventos de música. Hoy, por ejemplo, lo que había era un disc jockey arriba trepado en la tarima, lo que estaba tocando era como que salsa, merengue, qué sé yo.
Sí, que cuando no hay eventos importantes de concierto, pues tratan de rellenarlo con algo para atraer gente y seguir generando dinero, porque si no es estar muerto allí, porque según tú lo explicas, yo nunca he ido al coso ese, el Convention Center o al Coca-Cola Music Hall o qué sé yo qué, yo me vine a enterar que eso existía el año pasado, realmente no sé cuánto tiempo lleva eso, pero la idea obviamente es como en cualquier otro lado, Weaver, generar dinero más las cosas, los productos más caros de lo normal, incluso más caro que en el mismo Viejo San Juan, y el Viejo San Juan es caro de por sí. Pero el dilema que tú traes, yo lo veo más por cuestión de moda. La gente va, piensa que es fichureo, ir para allá es lo último en la moda, en la avenida. Pues la gente va, gasta 25 pesos en dos latas de Coca-Cola para la foto en Instagram, dice, estoy aquí en el Convention Center, envídenme. Y ahí se queda, entonces van dos o tres veces más al año y se acabó, no vuelven a ir, a no ser que Tempo, que toda esta gente viera, les dé con hacer un concierto, más nada.
Pues, esa es la cuestión. Yo no sé si lo llegué a hablar con mi hermana, se lo mencioné a ustedes ayer, antier, qué sé yo, y estaba hablando del tema con otra amiga mía que está viviendo en el estado de Texas. Y yo le digo que, el que quiera ir allá a janguear y qué sé yo, probablemente iré en algún momento, por ejemplo, voy a ir al cine por ver qué es lo que tiene diferente, qué sé yo. Porque en ese teatro, en ese cine, hay una pantalla. Yo sé que la sala es auspiciada por Jeep y creo que es la sala X o SpaceX, algo así, qué sé yo, que la pantalla es como curvia, no es una pantalla plana al fondo, es como curvia. Nada, pues obviamente uno quiere como que por ir a ver lo nuevo, por experimentar.
Sí, para que no te cuenten como la gente hizo con el Molo San Juan.
Más o menos. Entonces, obviamente, hay varios restaurantes y qué sé yo. Hay una pizzería que le pertenece a Iván Rodríguez, que cuando el área por donde yo entré, tú rápido tienes ese restaurante a tu mano izquierda. Es Poch Pizza. Y obviamente la temática de la pizzería pues es de béisbol y qué sé yo. Hay un restaurante que creo que es mexicano. Hay un restaurante que es como comida latina, caribeña. Hay varios restaurantes. yo no estoy diciendo que yo no voy, no es que uno no vaya, porque probablemente le dirá a mis papás, a mi esposa y al nene, mira, voy a estar el día para probar este sitio nuevo, bla, bla, bla. Pero estos sitios, por ejemplo, cuando tú vas al Downtown Disney y vas al otro que es en Universal Studios, que no encuentro cómo es que se llama, pero nada, es como un concepto bien similar, porque en el de Universal hay un área donde hay una tarima y qué sé yo, y hacen conciertos. Estos lugares están más enfocados como que al turista. Digo, no es que en esos sitios tampoco va la gente que vive allí localmente. Sí, de vez en cuando yo imagino que la gente irá a janguear, pero tú vas a esos sitios y lo más que vas a ver es turistas, gente que no vive en el área. Tú vas al convention, allí al convention district, están los restaurantes, está el cine, tienes lo de los ziplines de Toro Verde y qué sé yo, y eso es lo que está forrado es de gente puertorriqueña. Hoy, sin mentirte, yo lo que estuve fue como de 30, 40 minutos allí, lo que hizo una cosa y la otra, y sin, digo, obviamente yo sé que hay turistas que tú los miras y no, o sea, no todo el mundo es el típico gringo blanco, rubio, de ojos azules o verdes, o negrito, que tú sabes que viene o de las islas o qué sé yo, viven en el Bronx. Yo sé que no todos los gringos son así, pero de los que sí parecen, they fit ese profile estereotípico, lo que vi fueron como 6 personas nada más. Lo demás, tú sabes que hacen puertorriqueños. Entonces, es una cosa que tú mencionaste, la vi allí también. Va todo el mundo como que viene emperifollado, como que ah, voy para este lugar de jangueo bien high class, qué sé yo, a aparentar. Mira, mi gente, tú lo que vas a ir a un restaurante a comer y probablemente después te vas a ir para el carajo.
Entonces, bueno, sí, Weaver, acuérdate que la cultura boricua es así, porque hasta para ir para Chile se visten, se tiran la tela.
Pues es que por eso fue que traje el tema, porque lo encuentro muy absurdo. Es como que hay un montón de restaurantes, o sea, hay un montón de pizzerías que venden mejor pizza y probablemente te va a salir más barato. Además de que el parking del centro de convenciones y lo que hay aledaño en el hotel y el parking del centro de convenciones como tal es caro, la tarifa es cara. Mira, en Convention District, si te estacionas allí mismo, la primera hora o fracción son $4. Yo encuentro que eso es bastante. Entonces, si tú me dices que tú eres un turista que viene de los Estados Unidos, alquilaste un carro y vienes con un montón de chavos y qué sé yo, porque estás vacacionando, pues cool, tu papá. A lo mejor tú llegas aquí y dices, ya, los $4, este parking está súper chévere. Pero nosotros que la gasolina nos sale cara, la luz nos sale cara, los salarios siguen como que jodidos. Es como que, ah, voy a ir a janguear este sitio donde tengo que pagar parking, la comida me va a salir bien cara, realmente el concepto no es como que nada nuevo. Entonces, es como que esto es para los turistas, pero lo que está lleno de puertorriqueños es como si nunca hubiesen ido a un sitio así. O sea, ninguno de ellos ha ido nunca al viejo San Juan, me imagino, nunca han ido a janguear a Condado, nunca han ido a la placita. Es como que...
Yo lo veo en que generalmente eso se divide en dos tipos de personas, los que van por primera vez para probar, para ver, para que no me cuenten, para ver qué rayo es eso, para ver cuánto cuesta, para ver si hay algo bueno. Y luego están los que ya fueron una vez y lo quieren usar de fichureo, más nada, porque piensan que es lo último en la avenida y como que, si vengo al distrito, pues estoy set, tengo una buena vida social, puedo pagar lo que sea y quiero que me vean de que puedo venir aquí cuantas veces me dé la gana. Ahora, como tú dices, pueden haber restaurantes, pueden haber lugares millones de veces mejor. Lo del zipline, el mismo Toro Verde, creo que sería hasta mucho mejor que estar yendo a un sitio encerrado a tirarte por una soga cuando puedes tirarte desde el matorral allá. So, es como que, mano, hay niveles y hay niveles, pero todo es cuestión de moda y de fichureo. El boricua le gusta hacer eso, el boricua le gusta aparentar, el boricua tiene una forma, no sé cómo explicarlo, pero como que para dejarse sentir de que supuestamente está bien y que no le hace falta nada, tiene que demostrar que puede más que todo el mundo.
Pues no sé, Debbie, ¿qué tú piensas de esto? Tú que has viajado más que nosotros dos juntos y...
Es que el puertorriqueño es como estaba diciendo Racisto, realmente es por moda, es por decir que fui, porque realmente yo nunca he ido, lo he visto por fuera y sé de gente que ha ido y me han contado, y las fotos que uno ve y los lives y whatever, porque ahí se han hecho ya un par de actividades y un par de conciertos y pues, ¿verdad? Lo que uno ve. Pero en Puerto Rico no hay muchos lugares tampoco que tengan ese tipo de concepto, que tú puedas caminar, tengas varios restaurantes y lugares así de entretenimiento. En Puerto Rico tú sabes que tú te tienes que estacionar para todo y siempre es un lío. Y como tú dices, este tipo de cosas así como en downtown, los diferentes lugares y parques de Disney que tienen estos boardwalks con restaurantes y hay música, en Puerto Rico no existe mucho de eso, la verdad. Entonces este es el primer lugar que te da como que todo en uno. O sea, si tú vas a un concierto, pues tienes el concierto, tienes comida, tienes un par de cosas ahí mismo, tienes parking, aunque es carísimo. Eso, o sea, tienes que sumarle eso al freaking budget porque el parking es súper caro. Y si llegas y el parking está lleno, pues resuélvete, porque esa es otra. El espacio es bastante limitado. Pero es un lugar que, pues, te da otras posibilidades. Y en Puerto Rico todo es así, todo es por moda, todo es por, esto es lo último que se hizo, todo el mundo está yendo, y pues la gente quiere ir porque pues, no se quieren quedar atrás. Y el puertorriqueño es así, como estaba diciendo Sixto, puertorriqueño es así, o sea, el puertorriqueño le gusta salir y tirarse la tela y ponerse los tacos a las muchachas para hacer boberías, porque no, eso no, o sea, es lo mismo que Díaz en cualquier otro mall, caminar, sentarte a comer y mirar a la otra gente. Pero como allá adentro también te venden, qué sé yo, hay cosas que son como que exclusivas del cuestión ese, del distrito ese. Que
pero, ok, mira, por
en otros lugares del mundo, pero en Puerto Rico, pues, las vas a conseguir allí. Y nada, dale un par de años, se va a ir la fiebre y...
Y van a cerrar negocios porque no hacen las ventas necesarias. Va a terminar como el Molo San Juan.
Exactamente.
No, y siguiendo la línea.
Quienes únicos van a poder seguir yendo como que consecutivamente son personas que pueden afford it, pueden pagar el parking, pueden sentarse a comer en los restaurantes caros que hay allí y tener la experiencia. Y a lo mejor pues yo lo puedo hacer una vez al año porque es como que pues por pues vamos a ver. What's the hype con esta chavienda y ya. Pero es que en Puerto Rico todo es así, todo es como por... La gente se vuelve loca con una cosa y de momento muere.
Muere, ¿no? Y si, siguiendo tu línea, que tú dijiste que no hay muchos sitios, en Puerto Rico sí pueden haber sitios de eso, pero el mismo gobierno o municipales no le dan el mantenimiento necesario, porque la parguera es algo similar así, la guancha era algo así, diferentes kioscos. Exacto. Para hacer diferentes actividades, pero las han dejado perder. Después de María, yo fui un par de veces después de María y eso es una mierda, realmente no le han dado el mantenimiento, no la han arreglado. Creo que la palguera, no me acuerdo, a la palguera no llegué ahí, pero mis familias han ido y me han enviado fotos. Creo que la palguera ha mejorado en alguito en comparación con la guancha, pero es que el gobierno municipal no le da mantenimiento a esa área, y pues entonces ahí viene el sector privado, lo de Coca-Cola y todo eso, y ahí clavan a medio mundo y todo el mundo piensa que esa es la fiebre y que tengo que ir para allá siempre porque sí.
Bueno, mira, ahora que sí te mencioné la guancha también se jodió después de los terremotos, porque hubieron daños estructurales y qué sé yo. Pero en estos días sí leí la noticia de que el alcalde nuevo de Ponce ya se le está metiendo mano a la reconstrucción de lo que es la guancha. Y eso era lo que les iba a decir. Debbie menciona como que no hay este tipo de concepto así, de que tú vas a un sitio caminando y tienes varios restaurantes, pero mira, tienes... Yo sé que no es lo mismo que el Convention District, ¿cómo se llama? Whatever. Pero mira, tienes los que mencionó Sixto. Está la palguera, que tienen los lugares que son muy buenos para comer mariscos y pescado. Tienes, obviamente, la guancha está en proceso de volver a hacer lo que fue en algún momento. Y en la guancha sí hacían conciertos y cositas así con pues, músicos locales y qué sé yo. Y también está el malecón en Nahuabo, que hay un par de negocitos y un par de restaurantes donde puedes ir a comer, darte un trago, estar con los panas, estás ahí frente como calmar, es bastante tranquilo. Rápido, el sitio que les decía de Universal Studios es el City Walk, que es ahí en Orlando, pero mira, para que vean más o menos, City Walk en Universal Studios, hay restaurantes, hay un área que es para hacer conciertos y eventos, pero en City Walk también, si no me equivoco, porque a eso sí que yo nunca he ido ni nada, City Walk tiene tiendas. Que, por ejemplo, eso es algo que en el Convention District como tal, tú no lo vas a hacer. Convention District tiene como cuatro. Mira para allá, activé a Siri sin querer en el celular. El Convention District tiene como 4 o 5 entradas. Depende por dónde te estaciones, por dónde te dejes el taxi, qué sé yo, o lo que sea, pues hay par de entradas. En el mismo medio está esa área que les dije, que es como una alfombra verde, que es la que tienen que haber visto lo más probable en estos videos de eventos que se han hecho, conciertos y qué sé yo, y hay como unas butacas de madera, yo no sé si eso lo dejan cuando hay conciertos y qué sé yo, y están los restaurantes como que a vuelta redonda, tienes algo de el Budweiser, qué sé yo, de Medalla. El Medalla Arena, creo que es un restaurante, tienes lo de la pizzería de Iván Rodríguez, tienes el cine en el segundo piso, el zipline tiene como 3 saltos de esos diferentes, y qué sé yo. Lo de los saltos, mira, te la puedo dar, si tú no quieres como que tirarte el viaje, la longa, para allá, para donde está el Toro Verde, no sé ni cuál municipio es, ahora mismo no me acuerdo, pues te puedes hacerlo como que acá en el área metropolitana y no gastaste en gasolina y qué sé yo y te tiraste de un zipline, pero a la misma vez, como dice Sixto, como que para mí no sería lo mismo tirarme de un zipline de una torre, cruzar como que a la fuente del centro de convenciones y ya, a tirarte como que en la montaña y pasar como que por toda esa vegetación bien cool y qué sé yo, no sé, pero es más o menos lo mismo. Y sí, yo estoy de acuerdo con ustedes en esta cuestión de como que todo es fiebre. Mira si es tanto la fiebre y como que, por eso es que yo les digo como que los jibaritos van a estos sitios como si fueran completamente nuevos. Entonces, a veces hay personas de estas que yo sé que han ido a otros. Yo sé de gente que ha ido al Downtown de Disney y al City Walk de Universal. Y entonces van acá a Puerto Rico como si estuviesen yendo a algo totalmente nuevo. ¡Wow! Es un concepto nuevo, nunca antes visto. Mi hermano, ya tú has ido a estas cosas. Sí, ok, es nuevo en Puerto Rico. A la misma vez trae algo como hijo de Evi, que, pues sí, mira, tienes como, allá hay como 6, 8 restaurantes y tienes un cine. Como que puedes tirarte para allá y es como que, cuando lleguemos allí, andamos en un corillito y pues escogemos un lugar. Donde mi hecho mayormente es. La gente que ha ido, como que han ido ya 5, 6, 7 veces, mira, es el mismo sitio, nada ha cambiado. Entonces, mira, por ejemplo, el anterior, fue el primer concierto, la primera función del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, y ustedes saben que eso lo iban a transmitir de manera gratuita por el Canal 2, Telemundo, y habían algunos spots como la Plaza Vega Baja, en la placita, el Convention District, lo iban a transmitir y lo podías ver ahí de gratis. Yo tengo una amiga que fue con un pana, no sé si se encontraron con más gente allí, pero es como que, ok, mira, es jueves, tú trabajas al otro día temprano, tú puedes ver el concierto desde la comodidad de tu casa tranquilo, sin gastar gasolina ni dinero, y obviamente, vamos, si gastas gasolina, es dinero que estás gastando. Lo pudiste haber visto como que tranquilo en tu casa porque no conseguiste taquillas para ir al concierto como tal, pero entonces no, como que, yo voy a ir a verlo al Convention District, como que no es lo mismo, no es la misma experiencia tú ver un concierto en vivo a verlo como que en una pantalla, en un sitio donde se va a reunir un reguero de gente y gastar dinero, no sé.
Es que el boricua le gusta el fichureo y pues el jangueo, el boricua no puede estar tranquilo en su casa, tiene que salir a hacer algo. Entonces, Weaver, para cerrar el tema, lo que tú dices de que yo he ido al Downtown de Disney, al de Universal no he ido, y que hay tiendas y qué sé yo qué, eso está cool, pero ellos venden productos de las ideas o de las películas que hay en el mismo parque y todo eso. ¿Qué tiendas puede meter aquí Puerto Rico? Coach y todas esas mierdas caras que no todo el mundo puede costearlo. Entonces, si el boricua va de aquí para Disney, el boricua va a comprar un montón de estupideces de las tiendas de Disney, porque sí. Pero si va aquí al distrito, no se va a comprar una cartera Coach cada vez que vaya. So, estas cosas también influyen.
Por eso te digo que mayormente estos conceptos están destinados como que al turista. Y tú sabes que aquí en Puerto Rico, como que, ah, no, nosotros somos el super hub turístico del Caribe. Cuando realmente hay otros países en el Caribe que tienen mejor turismo que el de nosotros, o sea, mejores ofertas turísticas que nosotros. Y
entonces, no, ejemplo, y Puerto Rico tiene que bajarle dos o tres a las ideas de crearlo solamente para cuestión turística, porque el Molo San Juan lo crearon específicamente para los turistas y por eso pusieron tiendas caras y no dio pie con bola.
Sí, porque la idea era que llegaran al aeropuerto y cogieran y que para allá, pero eso está vacío. Cuando tú vas ahí, eso siempre está vacío.
El error más grande que hicieron en cuanto a moles ahí en Puerto Rico.
Sí, eso fue, no fue enteramente el bebé de Santini, pero metió la mano ahí. Y la cosa es esa, o sea, tú no vas a tirarte unas vacaciones para el Caribe, para Puerto Rico, con la mentalidad de, ah, mira, frente al aeropuerto, tengo tienda high-end y qué sé yo. Es como que yo voy de vacaciones a vacilar y joder y beber, no voy a ir de shopping. O sea, es como que si yo vivo en los Estados Unidos y tengo estas tiendas accesibles, no voy a tirarme el viaje porque, no, en Puerto Rico hay una, es el mismo precio.
Uh-huh.
So, no sé, aquí a veces hacen las cosas, no sé, con el culo. Anyway, el otro tema que tengo, porque no vamos a seguir hablando de los jíbaros que a veces somos.
Sí. Vamos a hablar de los corruptos, ahora.
No, vamos a dejar eso para lo último. Vamos a hablar de cosas que coleccionamos y por qué las coleccionamos. Y no voy a empezar yo. Ustedes tienen que tener algo que ustedes coleccionan o llegaron a coleccionar en algún momento y no me van a decirme que no. Además de los tazos de Frito-Lay cuando éramos chiquitos.
Bueno, pero entonces aquí sacando la mente de psicólogo a pasear, hay que entonces ver qué tú cualificas como coleccionar, porque yo compro cosas que me gustan con la misma idea. Por ejemplo, los Funko Pops. A mí me gustan, pero solamente de los personajes o las temáticas que me gustan. No es que colecciono todos los Funko Pops y no colecciono todos los que salen en el listado de atrás de cada cajita. Y que yo recuerde, por lo menos yo nunca tuve nada de que, tengo que coleccionarlos todos. So, por ese lado de coleccionar así como un fiebre bien brutal, pues no. Pero cositas así que yo compro y que las voy acumulando porque sí, que tienen la misma temática, pues yo te diría eso, los Funko Pops. Pero yo generalmente compro los que son bien raros, que yo sé que no los voy a volver a encontrar. Por ejemplo, cuando viví en New Jersey, fui a una tienda que es parecida a Borders, a lo que era Borders, que se llama Barnes & Noble, que es de libros, pero venden curiosidades y qué sé yo qué, y encontré un Funko Pop del Power Ranger verde. So, yo sé que eso no lo voy a volver a ver en las tiendas, eso lo compré. Entonces un día me llegó un cupón de Hot Topic y me metí a la tienda online y vi el Power Ranger blanco. Pues mira, tengo el verde y el blanco de colección, como quien dice, pero no he comprado más ninguno. So, yo creo que
¿de
sería
los Power Rangers o no has comprado más ningún Funko Pop en general?
De los Power Rangers, porque en general tengo, qué sé yo, de Dragon Ball Z, de Pokémon, y uno que otro superhéroe de Marvel. De, por ejemplo, compré un Doctor Strange que está fusionado con Venom. Y es porque me gustó, no porque realmente quiero coleccionar. Exacto, no quiero comprar todos los de Doctor Strange o todos los de Venom, sino porque me gustó.
Pero
fuera de ahí, pues cuando era niño, los tazos, los álbumes de estampita.
No, pero hablando de adulto.
Ah, de adulto, pues yo diría que eso es lo único que estoy coleccionando. Ah, y figuras de tortuga, o sea, el animal como tal. Diferentes figuras. Cuando me fui de crucero, compré una tortuga en cada islita que tuviera el nombre. Entonces, cuando voy a las tiendas de aquí, veo una figurita de tortuga que se ve chula, la compro para decoración de la casa.
Tortugas.
Sí, te voy a enviar la foto ahorita para que las veas.
¿Pero y por qué tortuga?
¿Por qué no?
Vi una. Porque las colecciones empiezan así, Weaver. No es como que, voy a coleccionar esto porque sí.
Vi una, la compré. La compré porque me gustaban los colores, porque era como que la primera que compré en la islita era metálica. Y el caparazón era como que azul turquesa. Se veía chula. Yo, mira, me voy a comprar esta. Y cuando fui a la siguiente islita, pues empecé a ver tortugas de diferentes maneras y empecé a comprarlas. Y me traje como 6 tortuguitas distintas de la isla. Y cuando regresé para acá, para Massachusetts, pues de momento voy a Marshall o TJ Maxx y veo que sí, tortugas para el patio o para la casa de decoración. Y pues he seguido comprando tortugas.
Tremendo. Ahora, esta pregunta no tiene tanto que ver con el... Bueno, sí, tiene que ver con el tema. Desde tu punto de vista como psicólogo, ¿por qué a nosotros nos gusta coleccionar estupideces?
Bueno, yo entiendo que sería porque uno le crea algún valor sentimental, o por el hecho de que mucha gente se acostumbra a que si comienzo algo, tengo que terminarlo. O como le pasa a veces a los hoarders, no tengo suficiente, necesito más por si acaso.
Esa es buena.
Yo sé que, digo, no sé si Debbie lo va a mencionar, pero yo sé que Debbie en un momento dado de su vida coleccionaba shot glasses, vasitos de shot.
Sí.
Y cuando yo iba a diferentes sitios o que había un shot glass así como que cool y no andaba con ella, pues decía, mira, voy a comprar el shot glass para que Debbie lo añada a su colección. Me acuerdo que una vez pedí, digo, ¿dónde carajo fue yo sacar aquel? Yo le pedí un shot glass de los Chicago Bulls a alguien que fue a Chicago, yo no sé si fue mi papá, no recuerdo. Yo sé que a alguien yo le pedí un shot glass de Chicago, de los Chicago Bulls, y pero era para Debbie, era para la colección de Debbie. Tú ya no tienes esa colección, ¿verdad?
No, yo llegué a guardar algunos, después de ciertos eventos en mi vida, los destruí y los eliminé.
Y ¿en serio los desbarataste?
¿Qué?
¿Los desbarataste?
Sí, los desbaraté.
¿Estás hablando en serio? ¿Un día cogiste así y los empezaste a tirar todos
contra el piso? Un día empecé a tirarlos contra el piso, me pareció divertido y los destruí y se acabó la colección.
Bueno, Weaver, no critiques, la gente le gusta soltar sus emociones de manera diversa.
No, lo pregunto porque yo conozco muy bien a mi hermana y sé que es igual de sarcástica que yo. Y cuando dice los destruí, pues no sé si fue que los metió en una bolsa y los botó o si literalmente hizo el acto de tirarlos así.
Sí, empecé a tirarlo y dije, pues creo con la colección de mierda esta, y se fueron par. Pero me quedan algunos específicos que me han regalado porque son regalos. Además de eso, dejar ver que otro tipo de colección yo llegué. Ahora mismo te podría decir que quizás imanes, porque cada vez que viajo veo imanes así como divertidos, diferentes, de los países que visito, o de Iris, que me ha regalado de gatitos y cosas como random, y pues tengo par, y que me di cuenta como que mira, tengo como una mini colección de imanes extraños.
¿Y los tienes en dónde puesto? Digo, ahora mismo tú estás en proceso de mudarte, pero...
En la nevera. Los tenía en la nevera, sí. Deliris me regaló unos que son fondillitos de gatitos. Y pues
tenía fondillitos de gatitos.
Sí, literalmente la parte trasera de gatitos. La colita y el culito.
yo también, yo hago eso, yo... O sea, no tengo de gatitos. Pero cuando voy a algún estado nuevo, alguna ciudad distinta, pues y veo un magnet, lo compro para la nevera.
Y ahora que Sisto menciona Barnes & Nobles, que nosotras fuimos en estos días, el de aquí tiene como 4 pisos, una jodienda así. Y entonces sí, porque obviamente cada piso es como categorías distintas. Pero entonces estas tiendas, mano, a veces no son ni los libros. A veces es las pendejas, es que uno encuentra así como que random, que si libretitas, imanes, que si cositas de para la oficina, puzzles, un montón de vainas, y uno se vuelve loco, y pues vi también unos imanes de gatitos, pero no los cogí. Pero creo que es como que mi nuevo collection.
Ok, pues ya sé que para Navidad te voy a regalar imanes.
Y tazas,
Te regala una ruedita de imán de esas bobas que venden por ahí para pegarle detrás a la figura.
Ay, Que de hecho hay una sección completa de Lego, de, o sea, para armar Legos y formar como que figura, que si de Star Wars, Harry Potter, bah, un montón de cosas. Y
dentro del Barnes and Noble.
Dentro del Barnes and Noble, si sí. Te digo, es como un mall.
Venden hasta figuras de anime, Weaver, venden de
no,
todo.
No, yo lo sé porque era el mismo concepto de
Borders. De Borders.
Distanciando un poco del tema de lo que coleccionamos, yo no sé si ustedes saben que originalmente, digo, no originalmente, Barnes and Nobles compró lo que era Borders, como que a nivel de la nación de los Estados Unidos, y uno de los planes principales que tenía era convertir el Borders que había aquí en Puerto Rico, convertirlo en un Barnes and Nobles. Porque no sé si sabían que el Borders de Puerto Rico era el Borders que más vendía anualmente entre los 50 estados y Puerto Rico. Lo que pasa es que aparentemente Barnes & Noble también estaba buscando como que ir moviéndose a esta cuestión de lo digital, vender por internet, la gente, tú sabes que hay mucha gente que por no contaminar el comprar los ebooks y qué sé yo, y pues aparentemente en ese revolú Barnes & Noble dice pues pichar a la tienda en Puerto Rico, como que vamos a seguir con lo que tenemos. Anyway, déjame ver que yo colecciono un montón de mierda y he coleccionado un montón de lo que era a través de los años. Yo cuando chamaquito empecé coleccionando cartas de baloncesto, pero yo creo que esa manía cuando chamaquito, y todavía la comparto un poco, lo que pasa es que ahora es más difícil conseguir las cartas. La cuestión de coleccionar cartas para mí de deporte, porque no, también tenía de béisbol, de la MLB, era esta cuestión de que hay cartas que ustedes saben que tienen como que, digo, no al momento, pero como que en un par de años, la carta de fulano va a tener un valor bien brutal y pues como que de ahí puedo sacar un par de pesos. Dejé de coleccionar las cartas de, digo, tengo la colección mía de cartas de baloncesto, creo que está en casa de los viejos todavía, pero esa colección la dejé como que en stop, porque por alguna extraña razón, esas cartas yo mayormente las compraba en los hobby shops que habían aquí en Puerto Rico antes, los no tanto hobby shop, estas tiendas de cómic. En Plaza de las Américas había una eso fue antes de que Plaza de las Américas lo remodelaran. Solo estoy diciendo que esto fue hace como 20 años atrás, 20 y pico años atrás. En Plaza había una tiendita de cómics y vendían cartas de esas de coleccionar que se llamaba Blanco y Negro. Creo que cuando remodelaron Plaza de las Américas, porque esa tiendita era como un booth en el mismo medio del mall, esa tiendita desapareció. Y entonces, en otro sitio donde yo conseguía muchas cartas de baloncesto y eso, era en Kmart, Walmart, ese tipo de tiendas. Y ahora tú entras como que, por lo menos en Puerto Rico, tú entras a estas tiendas y a Walgreens, tú vas a encontrar cartas de fútbol americano, a veces hay cartas de hockey, que eso ni siquiera aquí se practica, y cartas de MLB, pero las de baloncesto nunca las encuentro. Entonces pues yo como que llego al punto donde es como que, ay, mira, puñeta, tengo que comprar la caja que trae los sobrecitos, la tengo que comprar por internet, y obviamente voy a estar abriendo sobrecitos como un pendejo en casa, como que es cool, porque déjame ver qué me sale, pero me van a salir muchas cartas que no van a tener ningún tipo de valor nunca,
y repetidas
y las repetidas, y es como que entonces por un tiempo lo que hice fue que estuve como que compraba las cartas así a suelta, como que quiero la carta, por ejemplo, la de Michael Jordan, quiero la carta de este, pero entonces obviamente ya esas cartas valen un poquito más de dinero porque son de 3-4 años atrás, entonces tenía que comprar.
Sí, pero tienes que, ¿cómo se dice?, evaluarla para que le pongan la puntuación que esté cortada a la perfección, que la imagen no esté más para arriba que para abajo, que no tenga las esquinas dobladas, mucha mierda.
Exacto. Pues entonces, otra cosa que también colecciono, y esto pues David lo sabe, yo colecciono action figures, muñequitos, como lo quieras llamar. Empecé coleccionando muñequitos de Star Wars, porque es como que de las franquicias de estas de películas y merchandising, como que para mí la más, digo, en mi caso personal, pues la más que me gusta es el universo de Star Wars. Pues yo empecé coleccionando los muñequitos de Star Wars, los de 3.75 pulgadas, que es el tamaño este como que genérico de los G.I. Joe cuando éramos chiquitos, qué sé yo. Después, cuando Disney compra entonces a Lucasfilm y lo que es Star Wars, le dio el contrato de hacer los muñequitos y los juguetes a Hasbro. y empezaron a hacer los 6 pulgadas, que eran los Black Series, y empecé a comprar eso. Disney empezó a sacar los 6 pulgadas de Marvel, también los empecé a comprar, DC por su lado los sacó, y es como que si veo un action figure que me gusta, lo compro. No los tengo en display en ningún lado porque mi casa no me provee el espacio requerido como para sacar una esquina y simplemente poner juguetes o...
No tienes un manscape.
No, en verdad yo vivo en un apartamento de 2 cuartos, el cuarto de Liam y el cuarto mío y de mi esposa. So, todos mis juguetes están como que regados por el closet, guardados. Tengo 2 action figures de... Ay, se me fue el nombre, de Back to the Future. Uno es el Marty McFly con la patinadita, el hoverboard de la segunda película, y el Marty McFly de la primera.
Yo tengo un hoverboard. Me vino en una caja, yo antes compraba unas cajas que venían mensuales con una temática distinta. No me acuerdo el nombre ahora, y me vino como que una réplica del hoverboard chiquitita para escritorio ahí.
No era Nerdblock. Yo tengo una colección de cosas de Nerdblock. No. Pagaba 20 pesos y todos los meses te mandaban una caja llena de chuchería.
Ajá, pero, sí, pero no era ese nombre, era otro.
Pues también tengo mucha cosa, como que tengo muchos accesorios de películas y cosas así, de Rick and Morty, Los Simpsons, que esos me venían en las cajitas esas. Lo que pasa es que era una compañía canadiense y dejaron de... La compañía como que dejó de existir y pues... Pero obviamente dejé de comprarlo. Y otra cosa sí que colecciono... Pues todo lo que tenga que ver con Star Wars. Y básicamente es por eso, es que... Si, de chamaquito vi las películas me encantaron, todo lo que sale de Star Wars yo lo veo. Hay algunas cosas que las critico porque digo, ah, coño, esto como que quedó bien mierda, pero las veo de todas maneras porque está dentro de ese universo que a mí me gusta. Y colecciono esas cosas.
Empecé antes, cuando era chamaquito, coleccionaba los Hot Wheels.
Yo lo hice como por un tiempo, pero preguntar a mi hermana, a mí me entró una loquera un día. Y yo cogía los carritos y los aparataba.
No, yo coleccionaba los coolies y obviamente valían un peso. Ahorita fui a Walmart, hermano, y me sorprendí. Una mierdita de esos carritos vale 6 pesos ahora.
No, todavía valen un peso.
¿En serio? Ah, porque no sé cuáles fueron los que yo vi, porque decían 5.95 y cosas así. Yo, carajo.
Lo que pasa es que vienen unos que son como más como que collector's items y qué sé yo, y son más exclusivos. Y esos son de los que sí, eso. Cuando no los ves más en la tienda, nunca más los vas a ver. Pero yo a Liam, Liam tiene un montón de Hot Wheels. O sea, una cantidad exagerada de Hot Wheels. Y mayormente yo le compro eso, los da pesos. 1 y pico valen en Walgreens. Como que llévate 10 por 10 pesos. Como que en especial. Y yo, ok. Otra cosa, y para terminar con el tema de coleccionar. Pero esto es, para mí es medio debatible. Yo empecé, y pregúntale a Debbie, yo empecé a comprar perfumes. Entonces estoy en un grupo de gente que compra muchos perfumes en Facebook, qué sé yo, un grupo que es de gente boricua, obviamente para intercambiar cuando hay ofertas, y como que compré este perfume, no me gustó, o lo compré y nunca lo usé, lo voy a vender. Pero dentro de ese mundo, pues hay gente que lo llama como que, yo tengo 30 perfumes, que para una persona normal, como que ya, tú tienes 30 perfumes, es una cantidad exagerada. Yes. Pero dentro de eso de que tengo 30 perfumes y qué sé yo, pues el término que veo que utilizan mucho es yo colecciono perfumes. Y no sé, me he metido en ese revolú, yo tengo ya como sobre 30 perfumes. Eso sí, yo no soy de comprar perfumes, digo, tengo perfumes caros, pero también tengo perfumes bien baratos. Yo puedo ir a Marshalls y de los que están así sueltos valen 12 pesos. Huele rico. No sé si va a tener una duración brutal, pero yo me lo llevo. Me gustó y me lo pongo. Porque, por ejemplo, cuando estaba cuidando a los perritos de los jefes de mi esposa, pues siempre me baño. Y como tengo un montón de perfumes, digo, pues me bañé, me voy a poner perfume. Porque eventualmente tengo que acabar algún pote. So, pero para ir a cuidar a unos perros, es como que yo no me voy a poner un perfume de 100 pesos para cuidar perros y sacarlos a pasear.
No, yo por eso tengo varios. Yo no digo que colecciono, pero por esa razón yo tengo varios perfumes, porque uno sería él si tengo que ir a la oficina a trabajar, uno es para salir por ahí si tengo que hacer alguna diligencia, otro es por si voy a salir de noche, otro es por si voy a estar en la casa. Son, no es que yo los colecciono, pero yo tengo para diferentes ocasiones.
Pues te voy a... Yo tengo 30 y pico, honestamente.
Ah, tengo coño, que... Weaver, yo tengo como 4 o 5. Es como que ya...
Te voy a mandar una foto de los perfumes. Pero yo, y digo, y tengo 30 y pico, porque ahí también estoy incluyendo que a Liam yo le compré como que la colección de los perfumes de SpongeBob. Son diferentes. Bueno. Son diferentes aromas. Y uno viene en el pote, es como que el SpongeBob, el otro es Pat, bla, bla, bla. Yo se los compré al nene para que, porque Liam ya me vio como que, ah, papá se pone perfume y mamá dice huele rico, pues yo quiero perfume también. Y yo, pues déjame comprar un perfume que sea exclusivo para él. Y así él no me gasta los míos. Y eso está en la colección. Pero, y con esto cierro el tema, hay un muchacho que es boricua, que de hecho él me mandó lo que se le llaman los decants, que es que él compra un perfume y lo divide como en otros potecitos y los vende para que la gente los pruebe. Uh-huh. Porque obviamente, no voy a, o sea, por ejemplo, no le voy a decir a mi esposa como que de Navidad o de aniversario, regálame este perfume que vale 100 pesos porque todo el mundo dice que huele rico y que después ella me compra el perfume y yo lo huelo y es como que esto huele a culo.
No, so, y Weaver, yo no sé si tú sabes esto, pero el perfume cambia de olor tan pronto hace contacto con tu piel, porque no todo el mundo tiene la misma fragancia corporal que se mezcla con la fragancia del perfume.
No, sí, por eso, y está también la cuestión del pH. Hay gente que a lo mejor el perfume le huele igual, pero a ti a lo mejor te dura media hora y a mí me dura 8 horas el perfume encima.
Pues el perfume más caro que yo tengo es el Invictus, que creo que es de Paco Rabanne. Tú que estabas mencionando los otros días que si era de de diseñador. Pues ese yo creo que es el más caro que tengo y es el más que me encanta. Y el fijador está brutal. Cuando yo iba para la oficina, yo me lo ponía, qué sé yo, a las 7 de la mañana cuando terminaba de bañarme, y eran las 6 de la tarde y todavía olía.
¿Pero cuál de los Invictus?
El regular.
Sí, porque hay varios. Anyway, la cuestión es que el pana que me vendió los, digo, realmente no me los vendió, me los regaló una vez, me mandó un montón de decants diferentes, como que mira, tengo ahí unos decants, te los voy a enviar para que pruebes y como que te metas en el mundo este de coleccionar perfumes. El cabrón tiene sobre 500 perfumes.
Ah, no. Ah, bueno, pero él tiene un negocio.
Lo que pasa es que es veterano, los compré en Canadá, y le salen bien baratos y qué sé yo, pero también él lo que hace mucho es que él compra los perfumes, los prueba un tiempito y a los par de meses, mira, estos no me gustaron, los voy a tirar para adelante. Pero cuando tú chequeas como que el database de todos los que, de todos los que tiene ya registrado, tiene 500 y pico perfumes. Eso es un loco. Mira, vamos a ir al último tema para cerrar esto. Ustedes son unos charros porque lo único que coleccionan son tortugas e imanes.
Pues, Weaver, imagínate,
¿qué carajo? Más,
¿qué se supone que colecciona entonces?
Tienes que coleccionar tazas. Tienes que coleccionar platos.
Ok.
Mira, yo colecciono juegos de mesa porque los compro, pero no tengo con quién jugarlos.
Pues, cabrón, tú sabes que a mí me pasa lo mismo. Yo tengo, pregúntale a Debbie. Entonces, ahora es peor porque ahora se fue Debbie. So, ahora me queda como que para jugar mi esposa y mis viejos. Yo tengo un reguero de juegos de lo que son party games y juegos de trivia. Y voy a Walmart, voy a Walgreens, que a veces traen unos nuevos, lo miro, ah, diablo, este no está tan caro. Como que lo miro así por encima, parece que las instrucciones no son tan complicadas. Pucutu, me lo llevo. Y es como que, ajá, pero ¿con quién carajo lo voy a jugar? Anyway, Debbie, ¿te acuerdas del juego de Smartass?
Sí.
Pues hay una versión nueva que es revisión del 2021, o sea, tiene preguntas diferentes. Lo vi en Walmart, no lo compré porque pues, no lo compré.
Esa es la versión que yo tengo. Esa es la versión que yo tengo. Y también tengo como unos add-ons que venden en Marshall o en TJ Maxx que valen como 5 pesos. También compré como 2 o 3 para agregarles esas preguntas.
Ah, pues bien. Pues, Debbie, el Smartass originalmente, eso me lo regaló Lori. ¿Te acuerdas de Lori?
¿Qué hablo así?
Pues ella lo compró en Borders.
Eso, a mí me gusta ese juego, ese juego está chévere.
Ya yo ni me acuerdo cómo se juega.
El Smartest era. Eran 3 categorías.
Cuatro, sí, 3. cosa, persona y lugar.
Eso mismo. Y entonces quien leía la tarjeta tenía como 10 hints para leer, y el que adivinaba le tocaba darle el spin o tirarle el dado, y esa era la cantidad de pasos que te movía. Y había unos espacios que decían vuelve 3 para atrás. Había uno que era como que hazme la pregunta difícil. En vez de vos, estaba súper bueno.
Sí, creo que...
Pero anyway, vamos a hablar de la tía favorita de Sixto.
Titiguando. Bueno, Titiguando se lambió o se va a lamber. Aunque, ¿qué carajo? Conociendo las leyes de Puerto Rico, no le va a pasar 3 carajos.
Sí, no, va a salir con un programa radial.
Exacto, en el Canal 4, al de analista política.
¿Qué cojones? Nah, para...
Yo digo que ella va para el Canal 11 a trabajar en jugando pelota dura.
No creo que vaya para el 11, porque en el 11 está la coma ahí y no se va a ir para ese mismo canal. Yo creo que se va para el 2 o el 4. Titi Wanda tiene más cara del Canal 2.
Sí, cafrecita, sí.
Cochambroso lo que tiene de cara.
Bueno, yo me puse a leer sobre eso, y obviamente lo que le están culpando es por el tiempo que estuvo dentro de gobernadora. Que si tú te pones a ver lo que si eso fue lo que se le encontró siendo gobernadora, desde que se metió a lo de justicia y toda esa mierda en otros cuatrenios, toda la mierda que habrá hecho, que no han dicho nada ni saldrá a la luz. Pero no va a quedar en nada, como siempre pasa con los políticos.
Pues eso es una parte dentro de este tema de que Titi Wanda la cogió la porque por ahora es que la culpa, o sea, la acusaron, la detuvieron, bla bla bla. O sea, por ahora como que no ha pasado nada. Pero yo me puse a analizar toda esta situación. Y obviamente todo el mundo, digo, no todo el mundo, todo el que piensa y no está con fanatismo político y qué sé yo, sabe que Titi Wanda le tiró la toalla cuando era secretaria de Justicia de Puerto Rico, le tiró la toalla a un montón de gente.
Todo el mundo. Yo me acuerdo de unas cosas que ella dijo, de que eso no vale la pena investigarlo, o como que no van a perder su tiempo en eso, algo así. No me acuerdo lo de los suministros de María, creo que fue.
Exacto. Entonces, la cosa es que le tira la toalla a este montón de gente, y ya uno más o menos ve como que, ok, ya tú ves como que la calidad de persona que es. Yo sé que hay un montón de gente que la defendió en su momento, igual que los que defienden ahora a Luma y defienden a Pierluisi, la, la, la. Pero entonces, de esta mujer salir culpable, aunque no cumpla ni un solo día en cárcel ni nada, o sea, eso ni me importa. Si esa mujer sale culpable de, aunque sea de uno de los cargos que se le están sometiendo, porque creo que son 7.
Diablo.
Eso significa, o sea, son 7 casos de corrupción y que es cierto que así lo otro, a nivel gubernamental, lo que dijo Sixto. Entonces, ¿cuántas otras cosas no habrá hecho cuando era secretaria de Justicia, tirándole la toalla de actos de corrupción y otras cosas a la gente del partido PNP? Y sabrá Dios si está los populares, porque whatever, si es por sobornos y cuestiones, eso es Titi Wanda toma chavo, Titi Wanda no investigue, o haz el aguaje de que investigaste y no se encontró nada, no se encontró razón, causa, bla bla bla. Y ella lleva un par de años en el gobierno. Creo que ella también fue, si no me equivoco, ella también fue procuradora de la mujer o algo así.
Creo que ella fue primero de la mujer y después se fue para justicia y después terminó de gobernadora porque nadie quería el puesto o nadie cualificaba, algo así creo que fue.
Y entonces es como que a mí nunca me agradó la manera en que ella hacía las cosas. Para mí la tipa es senda zángana. Pero entonces es como que el poquito tiempo que tuviste de ser gobernadora no está, porque fue porque te tocaba, por cuestiones de la constitución y qué sé yo. Estuviste en el poder, hiciste espalda por casas que sabemos que las hiciste.
Y quería, y estaba mundo... empujando al esposo a tocojón para que fuera nominado para el Tribunal Supremo.
También, esa es otra. Entonces, tras que pasaron todas esas cosas que las vimos, tienes ahora estos 7 cargos de cosas que pasaron a tras bastidores y lo que acabo de decir, o sea, yo me pongo a pensar, diablo, o sea, todo lo que habrá hecho esta cabrona en el Departamento de Justicia, que a lo mejor nunca nos vamos a enterar porque los federales dijeron, mira, la pillamos con estas 7 cosas, vámonos por aquí.
Pero no te creas, Weaver, la política es tan puerca que de momento, sí, ahora mismo ya tiene 7 casos, pero yo estoy casi seguro que esto no ha acabado ahí. Esto está apenas empezando porque alguien tiene que haber estado alambrado durante esas investigaciones para haberla cogido a ella.
Exactamente.
Entonces, eso es una. Alguien tiene que haber estado alambrado, o se van a encontrar más gente. Y a la que una que otra persona salga culpable, van a empezar a filtrar la información de, ay, ups, mira, llegó esta información a la prensa, y van a salir un fragatán de bochinche de gente que no han mencionado por ahora.
Digo, lo que pasa es que realmente no sé si había alguien alambrado en estas cosas que soltaron los federales, porque de lo poco que he leído es que habían unas conversaciones que se estaban dando vía texto. Por ejemplo, hubo una, no sé si fue una cena o era una boda, qué sé yo, donde Titi Wanda estaba sentada con una gente de poder y qué sé yo, que es el banquero ese venezolano, qué sé yo, que era como que si ella ganaba, ella le iba como que iba a favorecer a esta gente si ella ganaba la primaria, creo que era algo así. Y mientras ella estuvo sentada en la mesa con esa gente, pues porque había una gente, hay unos de esos cabrones que son gringos, no hablaban español, y entonces se hizo un intercambio de, o sea, se dio una conversación que fue por texto, y yo sí vi como que lo que hubieron en los textos. Si había alguien alambrado y qué sé yo, esa parte no la leí.
Bueno, o no te van a decir si había alguien alambrado todavía, Will, porque eso es lo que me refiero, porque...
Ah, no, pero a lo que me refiero es que en el
informe inmediato no hay nada que haya alambrado, claro. Pero este soy yo tratando de analizar la situación, porque cuando los federales van a acusar a alguien, no es que lo hacen de un día para otro, ellos están meses, años investigando. So, más allá de los textos que se encontraron, también esa gente se tira la de alambrar a alguien para ver a quién más cogen, porque nunca cogen a una sola persona, siempre cogen a varios.
No, eso sí. Yo lo que digo es que a lo mejor la Titi Wanda, por lo que digo que a lo mejor sale culpable y qué sé yo, y no cumple ni un día de cárcel, es porque a lo mejor Titi Wanda se tira la de chota.
Claro, como siempre.
Coopera con Fiscalía Federal y qué sé yo. Yo les voy a dar información. Van a caer un par de peces más. Y qué sé yo. Pero
los que salen jodidos son los que realmente no hicieron casi nada. Porque el nombre importante ahora mismo es ella.
Sí, eso. A mí lo que me molesta de todo esto, y que ha pasado, y la mayoría de las veces, digo, para mí los peces más grandes siempre han sido del PNP, pero whatever. Los populares son igual de puerco. Y es algo que me lleva a cuando yo era chamaguito, y es lo de Víctor Fajardo. Víctor Fajardo cumplió cárcel. Ustedes saben que él fue el secretario
de educación.
Hay evidencia de que él se robó millones que él no repuso en ningún momento,
porque no hay ninguna, o sea, ley que diga que tienen que reponerlo.
No, en eso estamos de acuerdo, pero es esa jodiendo, o sea, tú estás a cargo del Departamento de Educación, que esto lo que tiene que ver es con los niños y los chamaquitos del país, de su formación. Entonces, le robaste un par de millones, no los tienes que devolver, cumpliste cárcel, sales de la cárcel, te tenemos que pagar tu pensión, tu retiro, lo que sea, y si no me equivoco, él o hay otro, obviamente sabemos que hay varios de ellos que son acusados, han cumplido cárcel o han estado en probatoria, y entonces es como que tengo un contrato como asesor con el gobierno, tengo un contrato como asesor con tal compañía, soy analista político en un programa de chisme o jugando pelota dura, que se creen que son los más analistas y qué sé yo, y entonces esas son las mierdas que me encabronan. Por eso es que yo digo, Titi Wanda no cumple un día de cárcel. Digo, vamos a ver, ojalá y me equivoque y me hagan quedar mal y nuestra exgobernadora tenga que estar en la federal un tiempito.
No creo. Ojalá quisiera yo que cayera, porque así entonces todo ese chorro político, la mitad del gobierno de Puerto Rico se le encoge el fundillo del miedo que van a tener.
Yo pienso que no, pero ojalá y me equivoque, porque no sé, para mí siempre tuvo esta pinta de que era una puerquita.
Siempre lo ha sido, Wilmer, porque con eso que desde que era del Departamento de Justicia se tiró toda. Se tiró todos los toallazos para proteger a Raimundo y todo el mundo.
Sí, que en realidad esto no sorprende, ¿sabes? Por lo cual lo están acusando, a mí no me sorprende en lo absoluto.
Pero fíjate, a mí me sorprende un poco el hecho de que sea ella, porque como, no sé, ella para mí no quería subir a ser gobernadora de Puerto Rico. Por eso es que Pierluisi pica adelante y dice, juramentenme. Como que si nadie va, digo, se supone que se hacía un protocolo. El gobernador renunció, pues se supone que le tocaba
al secretario de Estado.
Qué sé yo, pero el secretario
al secretario de Estado, pero él mismo renunció. Nadie quería ese tostón. Nadie lo quería. Entonces, y Titi Wanda se lo tuvo que chupar.
Exacto. Entonces la cosa es que sube Pierluisi. Por acá aparentemente sale Chach y dice, no, si seguimos la constitución y qué sé yo, pues le toca al secretario de Justicia. Porque parece, digo yo, ¿será que Pierluisi y Chats no se llevan, y Rivera Chats no se llevan bien? No sé. Entonces, suben a Titi Wanda. Titi Wanda está ahí como que pues ni modo. Entonces, primero es como que yo no voy a correr, yo no estoy pensando en correr para una reelección. Digo, en las elecciones, porque como que yo estoy aquí porque me tocó. Pero entonces, de momento le cogió como que el gustito, pues me voy a tirar a las primarias contra Pierluisi, como que si esto, que si lo otro. Y yo dije, pues esta pendeja a lo mejor como que le gustó un poquito el poder y vamos a ver qué pasa. Pero además de que sabía, digo, siempre pensé que era una batata y era una puerquita, pero no pensé como que de todo este revolú que han estado en las redes sociales diciendo como que van a caer nombres más grandes, porque ustedes saben que cayeron el alcalde de Trujillo Alto, que es del Popular, cayó el PNP.
El de Trujillo, el de Cataño, exacto. Creo que el de Mayagüez, el de Guayama. Casi son todos pues PNP.
Exacto, pues la cosa es que cayeron todo eso, entonces, pero en las redes sociales tú a veces lees a esta gente que supuestamente son insiders y qué sé yo, y realmente tú no sabes quiénes son, y entonces siempre hablan de como que van a caer nombres más grandes, y van a caer nombres más grandes, y todavía falta alguien más grande, pero entonces yo decía, pues mira, irá a caer un Rivera Chats, irá a caer el gobernador o la hermana, y tú sabes que a Pierluisi ya lo investigaron más o menos por encima de los super PAC y qué sé yo, pero cuando de momento, eso fue cuando el jueves que Titi Wanda cae presa, cuando yo me levanté por la mañana y veo el celular al rato y qué sé yo, y veo a fulana la arrestaron, fíjate, era no el último nombre que me esperaba, pero no pensé que ellas fueran a pillarla como que tan rápido. ¿Cuánto vamos de las elecciones? 2 años. Menos de 2 años, porque fue noviembre del 2020. So, a casi 2 años, yo no pensé que ella fuera como uno de los nombres grandes. Me alegro. Porque yo pienso que aquí en Puerto Rico, todo el que se mete a la política, son bien pocos los que lo hacen con buenas intenciones. Pero
honestamente,
hay un refrán que dice que de buena intención, gente con buenas intenciones es que está lleno el infierno. Porque yo pienso que el que se mete a la política, no hablo de los Estados Unidos porque yo no vivo allá y no sé bien cómo se menea la cosa, aunque algo similar, porque nosotros no, somos
y tranquilo, yo vivo acá pero no, tampoco sé cómo se mueve. So,
pues dejándome llevar por lo que he visto en mis 39 años de vida de cómo se mueve la política y eso en Puerto Rico, yo siempre he pensado que el que se mete a la política es porque lo que quiere es dinero de una manera u otra. No, o sea, son bien pocos los políticos que yo puedo decir, digo, y de lo que uno ve, porque uno no sabe lo que pasa cuando no hay nadie mirándolo.
Porque quiere dinero o porque es un peón de un plan más grande, porque a veces son otros los que tienen los planes y dicen, mira, métete tú, que tú eres el menos cagado que te ves en la cámara, y tú vas a mover las fichas para nosotros.
Por eso, yo como que no, de así de simple vista y sin conocerlos, son bien pocos los que yo puedo decir como, mira, fulano se metió a la política porque realmente quería ser un agente de cambio y hizo lo que pudo y ya, y no lo reeligieron o qué sé yo. pero los demás es como que tú los ves que fueron alcaldes o senadores, entonces después corren por un puesto, perdieron, entonces los meten en una oficina, de esa oficina vuelven y se tiran en el otro cuatrenio, corren por otra cosa, entonces de momento tú miras, el país está bien jodido, y cuando tú miras como quien dice el roster político de nuestro gobierno, la plantilla, como que quiénes están bregando con el gobernador, quiénes están en el Senado, quiénes están en la Cámara de Representantes, tú miras y han estado 10, 12 años, perdón, 8 o 12 años en el gobierno.
Haciendo nada.
Entonces es como que si tú sabes que esta gente ya han repetido en una oficina o la otra, y que el país sigue como que para atrás y para atrás y para atrás, y no sé, y seguimos cavando la tumba, porque entonces seguimos como que repitiendo los votos por la misma gente.
Y no te vaya tan lejos, Weaver. Mira los pensuacogestos que enviaron para allá, para Washington, para lo de la estadidad. Mayita, que era la alcaldesa de Ponce, no hizo tres carajos, jodió a Ponce, perdió y pan, terminó siendo esto la candidata para las mierdas esas de la estadidad.
Sí, los delegados. No, ahí tienes a Melinda Romero, que esa mujer yo creo que no es eso. No
ha Nunca ha hecho nada.
Su vida. Eso, y la hija de un gobernador y ya. Y es como que. ¡Uah! Pero mira, hubo algo, y no voy a hablar ya más del tema, pero hubo algo que tú mencionaste casi ahora sobre lo de que a veces meten a políticos como que para que cumplan con una agenda y meten la cara más bonita. Yo tengo, bueno, no sé si el libro todavía lo tengo en casa de los viejos, en el que era mi cuarto, en casa de mami y papi. Yo tenía un libro que era como de sátira y humor negro y qué sé yo, pero era todo con temática política. Es un libro viejo, no recuerdo ahora el nombre, si lo encuentro después les dejo saber. Pero en ese libro había un segmento que supuestamente estaba narrando una reunión que se dio en el 1990-91, una reunión del partido PNP. Y que por la razón por la cual Pedro Rosselló es el candidato que ellos tiran a correr para la gobernación en el 1992, que él corrió primero contra Melo Muñoz y le ganó en aquel momento. Yo era un chamaquito, debía era más chamaquito todavía, yo creo que Sixto era más, estaba hasta bebecito. Es sí. Que a Rosselló lo tiran por dos cosas. Rosselló es un hombre que, según las mujeres, era un hombre guapo. Y era como que tenía una imagen limpia. No, uh-huh. O sea, no
era doctor, era pediatra, algo así, creo que
sea. Exacto, era uno de los mejores pediatras de Puerto Rico. Entonces era good looking, tenía dinero y qué sé yo, entonces es como que tiene esta imagen limpia, no le van a sacar como que tierrita de que fulano esto, fulano el otro, y supuestamente así es como empieza la carrera política. O sea, así es como llega Rosselló a ser nuestro gobernador.
No, y gana el segundo cuatrienio porque le tiran a competir contra un hemorroide que era Héctor Luis.
Es que también yo digo que esa elección él la iba a ganar sí o sí, porque fue tan nice y tan bueno y qué sé yo, durante los 4 años que estuvo, del 92 al 96, que era como que el popular le podía tirar yo creo que cualquier cosa, y el cabrón yo creo que repetía. Pero obviamente esa parte de ese libro, que es como que narrando esa reunión y qué sé yo, obviamente yo no sé si eso es cierto o no, pero yo sé que en muchos círculos de gente que conoce la política y qué sé yo, he escuchado como que el mismo cuento, como que mira, a quien vamos a tirar para las elecciones, vamos a tirarlo a él. Lamentablemente yo creo que el más corrupto de todos ellos fue Rosselló, y yo creo que ese cabrón nunca, nunca va a caer preso.
Jamás.
Claro, ya mismo se muere. Débora, ¿estás viva?
Fue que la llamaron, porque se ve que puso el microfonito en mute.
Ah, mira, verdad. No me fijé. Pues nada, Sixto, hasta aquí voy a dejar mi episodio número 63. ¿Has visto alguna película o serie que quieras compartir rápido?
Pues mira, la verdad es que no. Tengo varias pendientes, pero no he visto ninguna.
Pues se me había olvidado, pero te voy a darle la cuenta de Apple para que veas la serie que te... Para que puedas ver la segunda temporada de Ted Lasso y para que veas la que te dije de For All Mankind. En verdad, esta tercera temporada en verdad está súper buena.
¿Esa es la que tú dices que cambia algo en la historia?
Sí, en vez de haber llegado primero Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la luna, llegaron los rusos, la Unión Soviética. llegan como por una semana, es algo así. La serie empieza con un evento histórico que fue los americanos mandan a estos dos astronautas a una misión a la luna, pero ellos iban a probar como que la máquina que baja que iba a bajar a los astronautas de la nave, como quien dice, a la superficie de la luna.
Okay.
Entonces te lo presentan como que en ese momento el astronauta dice como que le dice al compañero, cabrón, como que, y si pichamos y le damos al botón, tocamos, porque ellos están como a 10 pies de la superficie de la luna. O sea, están ahí al ladito. Y él le dice como que al pana astronauta, porque no me acuerdo ahora bien el nombre, creo que es Gordon. Él le dice, cabrón, como que, y si pichamos, le damos al botón, él le tiene que dar un botón para que la nave vuelva y suba. Y él le dice como que, y si no le doy el botón, tocamos la luna y nos bajamos y somos los primeros. Y él, no, cabrón, pero acuérdate que esa misión le va a tocar a Neil Armstrong y a fulano, que obviamente pues son como que los panas de ellos. Y él le dice como que, ah, está bien, tienes razón. Entonces le da el botón y suben. Ellos están de nuevo en la Tierra y qué sé yo, están en una barra vacilando. Y ahí sale la noticia como que, ah, los rusos llegaron a la luna. O sea, pisaron la luna ya. Y es como que, no, vete para el carajo. Si como que en dos o tres días nosotros íbamos a tirarnos la misión, íbamos a lanzar la misión y qué sé yo. Y de ahí es que como que arranca todo este revolut de la serie, porque cambia todo. Y en verdad, la serie está súper buena. En este season son 10 episodios, van por el noveno. El 9 salió ayer. Y en el episodio 8 pasó algo bien interesante. Y en este episodio 9, que fue el que salió ayer, al final vuelve y pasa otra cosa que tú te quedas como que, diablo, mira qué cabrón, pum, y se acaba el episodio. Y es como que, diablo, tengo que esperar el próximo viernes. Solo la serie está chévere y yo te voy a dar el password y eso para que.
Bueno, pues así, rapidito, es una serie que vi hace tiempo, hace par de años atrás. No sé si todavía está en Netflix, pero más o menos tiene que ver con eso de cambiar el tiempo y qué sé yo qué. Se llama El Ministerio del Tiempo, es española. El primer season está brutal de bueno. El segundo, pues ya va bajando en intensidad. Y el tercero, que fue el último que tiraron antes de que la cancelaran, como quien dice, pues no fue tan bueno como el primero. Pero es una serie que se deja ver y creo que la están volviendo, están continuando, están grabando el cuarto season como que para mejorar lo que hicieron en el tercero. Pero está buena porque son, para no spoilear, por si acaso alguien la quiere buscar o qué sé yo qué, o tú mismo, son estos personajes que, ¿cómo te lo explico? Imagínate como si fuera un grupo de Men in Black que en vez de estar buscando extraterrestres, pues están tratando de salvar las líneas del tiempo.
Ok.
Son gente de diferentes épocas, que crean un grupito para entonces estar en ese ministerio de que hay algunas fallas o está ocurriendo algo que está dañando la línea temporal y ellos tienen que ir a ese tiempo a tratar de prevenirlo.
Ok. Pues mira, yo no sé si yo esta la recomendé en algún momento, pero fue que hoy por el día, no sé por qué rayos, salí pensando en esa serie y es de Netflix y obviamente tú sabes que Netflix la pone completa de la primera. Es la de Lincoln Lawyer.
Ok. Creo que la mencionaste.
Pues si no la has visto, esa está en Netflix. En verdad la serie está súper buena, viene otra temporada. Ya hubo una película sobre esa novela. Son varias novelas del personaje. Hubo una película hace unos, en el 2000 y 2000, de los 2010 para acá, hubo una película con Matthew McConaughey. Es el mismo personaje, un abogado, anda en el carro, qué sé yo, por diferentes situaciones, qué sé yo. La película estuvo bastante buena, la de McConaughey, pero entonces Netflix ahora pues sacó esta serie. La serie está bien buena porque tiene acción, tiene un poco de suspenso, tú estás jodiendo a él investigando para intentarle salvar el cliente que tiene, bla bla bla. Entonces al último pasa algo y te das cuenta pues que viene otra temporada. Digo, espero que venga otra temporada porque con las cosas como se están dando con Netflix, que están perdiendo suscriptores, pero a lo mejor cancelan y los mandan para el carabato.
Bueno, están cancelando por las mismas mierdas de ellos, no por los clientes. So.
Eso es verdad. Pues nada, mi gente, nos pueden buscar en las redes sociales @unpodcastnice en Facebook, Instagram y Twitter. Y si tienes TikTok, puedes buscarnos @u.podcast. Y mi hermana se fue para el carajo hace rato, porque parece que le entró una llamada o algo. So, whatever.
Bueno, nos vemos la próxima, gente.
Nos vemos.
Va.
Ultra crepidario.